Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Alabados sean Jesús, María y José. Pues sí, Jesús, María y José, la Sagrada Familia en la tierra, reflejo de la Sagrada Familia Divina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo Eterno hecho hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María, virginalmente, pero eso no quita que José sea verdadero padre. Hay cosas más importantes que la biología. Por eso, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque tú pondrás por nombre, tú pondrás el nombre a Jesús. Yahvé salva. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y hoy se conjugan ese estar a punto de celebrar la consumación de nuestra redención en el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, con la solemnidad de San José. La sobriedad y austeridad de esta quinta semana de Cuaresma, pues tiene hoy esta excepción de esta solemnidad de San José, el hombre humilde, sencillo, fiel, cumplidor, que hace y calla. Hacer y callar es el lema de alguna congregación religiosa inspirada en San José. No tenemos ni una sola palabra recogida en los evangelios de San José. En la historia de la Iglesia también quedó siempre ahí un poquito en segundo lugar, ya los últimos siglos, en buena medida, gracias a nuestra querida Santa Teresa de Jesús, se empezó a tener más devoción y veneración, y ya los papas del siglo XX, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, en su exhortación Redentoris Custos, Benedicto XVI, que llevaba su nombre personal, Joseph Ratzinger, el Papa Francisco, con esa exhortación tan bella también, Patris Cordi, celebrando el 150 aniversario de ser nombrado patrono de la Iglesia. Bueno, hay patronos de muchas instituciones, de muchos grupos, de muchas personas. San José es de la Iglesia, pero también modelo de los padres de familia, obviamente, de los seminaristas, de los sacerdotes. Bueno, y podríamos seguir y seguir, ¿verdad, Marta? Buenos días.
Muy buenos días. Pues la verdad que yo creo que no vamos a tener nunca la suficiente devoción a San José. Toda la vida tenemos.
Patrono también de la buena muerte, porque todo hace pensar que muere. Pues entre Jesús y María, ya me dirás tú, qué bien, y por eso no aparece ya en la pasión del Señor, pero tuvo esa especie de pasión de misterio pascual cuando esa escena misteriosa de Jesús que se queda en el templo 3 días, como 3 días, al tercer día va a resucitar Jesús, también resucita, entre comillas, cuando lo encuentran en el templo. Ya hemos leído esta escena del Evangelio de San Mateo, en que el pobre está ahí sin saber qué hacer, María embarazada, he hecho un lío y ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? No la puedo denunciar, pero ¿qué hago? No temas acoger a María, tu mujer. Y esto nos lo dice el Señor a cada uno. No temas acoger a la Virgen, llévatela en tu corazón y ella te va a dar por obra del Espíritu Santo. Ella tiene a Jesús, te lo va a dar. Y Jesús es el Salvador. Y no una liberación, salvarme de mis problemitas, que me cure, y una liberación sociopolítica. Todo eso serán consecuencias, será cuando Dios quiera, lo que Dios quiera. Pero lo esencial a que Jesús ha venido es a curar nuestro corazón herido por la soberbia, por la ira, por el egoísmo. En definitiva, por el pecado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues vamos a pedírselo, queridos oyentes. Tantas situaciones de mal, de pecado, con sus consecuencias terribles, quizá así la más visible son las guerras, que implican a su vez siempre tantos pecados y tanto dolor y tanta destrucción. Vamos a pedir por los padres de familia, por los sacerdotes, por los seminaristas, por la Iglesia en definitiva, por tantas intenciones de cada uno. Por supuesto, felicitamos especialmente a los que lo lleváis en el nombre: José, José Ignacio, María José, José Luis, José María. Bueno, pues a todos encomendamos y os pedimos que os unáis con Marta y un servidor en este Padre Nuestro y Ave María, pedimos a San José y no olvidemos que él es reflejo del Padre Eterno, por eso qué mejor que rezar ahora al Padre Nuestro y Esposo de María. Todo ello lo ponemos en esta oración. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Que nuestra vida, como la de María y José, sea para gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Y para vivir así este día con devoción tenemos una ayuda muy especial. Es que, Marta, estamos en nuestra semana de 4 tandas de ejercicios espirituales. A elegir o a coger todas, cada uno lo que más le ayude, ¿verdad?
Sí, efectivamente, para vivir y prepararnos bien para esta Semana Santa que ya llega, les ofrecemos a nuestros oyentes 4 tandas de ejercicios. La primera es en la madrugada, a las 4 de la mañana, unas meditaciones que impartió el padre Santiago Arellano, que es sacerdote diocesano de Toledo y que dirige uno de los programas del Dios de cada día, como decimos, unas meditaciones que impartió en el año 2011. Y luego ya durante el día, 3 ocasiones de hacer estos ejercicios espirituales. La primera, a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, el padre Diego Figueroa, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y director de uno de los programas de la Liturgia de la Semana, dirige esta tanda. Por la tarde, a las 6, las 5 en Canarias, fray Juan José Rodríguez, sacerdote franciscano, dirige una tanda que se está especialmente para la vida consagrada. Y a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, tenemos el honor de contar con el obispo emérito de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Reichpla, que dirige esta tanda de meditaciones para toda la familia. La verdad que hay donde elegir y estarán además todas en nuestro podcast, por si acaso no las pueden oír o quieren hacerlas más tranquilamente, pues en el podcast pueden encontrarlas también después de que se hayan emitido.
No hay duda que es un tesoro a lo largo de los años que vamos teniendo en ese podcast. También hace años hicimos un recopilatorio precisamente sobre San José, luego si nos da tiempo ponemos la cuña que lo recordaba, y como nos ha dicho Marta, pues ahí podéis, según ya se vayan emitiendo, ir bajándose estas meditaciones, o al final ya pasada la Semana Santa, porque ahí andaremos muy justos de tiempo, os podemos ir enviando a quienes lo pidáis los recopilatorios de estas tandas de ejercicios. Pues vamos nosotros adelante, que habíamos comenzado a conocer un poquito la vida de un gran santo. Hemos citado antes a Santa Teresa de Jesús, pues no nos olvidemos de que su gran colaborador en los padres, ella hizo la reforma en los carmelitas, fue San Juan de la Cruz. Una historia de amor, como todas las que Dios va haciendo, con personas que viven circunstancias terrenas, concretas, de pobreza en este caso, como vamos a ir viendo enseguida, de este hombre castellano con quien el Señor fue haciendo esa historia de amor que él cantaba luego bellamente en sus maravillosas poesías. San Juan de la Cruz, figura y mensaje. Nos inspiramos fundamentalmente en una obra de este título de un sacerdote que fue un gran experto en teología espiritual, don Baldomero Jiménez Duque de Ávila, como San Juan de la Cruz. También la obra de un padre carmelita, Federico Ruiz Salvador. Bueno, lo importante es que vamos recogiendo rasgos de la vida de este hombre, pero claro, hemos empezado no por él, sino por sus padres. Realmente toledanos, Gonzalo, de una familia de ricos pañeros, pero que conoció a una chica pobre recogida por una viuda toledana en Fontiveros, localidad de Ávila, y donde Gonzalo iba por razones comerciales, dado que pues tenía ese comercio de paños y tal. Entonces iba allí. Entonces la conoció, se enamoró de ella, de su virtud, de su belleza, de su prudencia. Pero ¿qué ocurría? Que Catalina, que es como se llamaba, era pobre. Entonces su familia no le parecía bien. Para que veamos, muchas veces hay estas historias de amor entre gente muy santa, muy cristiana. No dejemos eso para no sé qué historias románticas fuera de la iglesia, en absoluto. Pues Gonzalo dijo, bueno, pues si me quedo sin dinero me quedaré pobre, pero nos casamos. Y se casan Gonzalo y Catalina. Pues qué triste. Esa familia suya no quiso saber más de él. Y el pobre, pues, y nunca mejor dicho, pues a la pobreza. Una pobreza familiar, porque además fueron años estériles, porque la tierra de Fontiveros, que de suyo es buena, pero tuvo un mal año, no hubo cosecha de cereales, fuente principal de vida para sus habitantes, en fin, una situación difícil. Y tienen tres hijos, y después de tener el tercer hijo, encima, Gonzalo cae enfermo. 2 años soportó una dolorosa enfermedad cristianamente aceptada y muere. También una muerte cristiana. Allí Fontiveros está enterrado junto al hijo mediano, Luis, que iba a morir un poco después también. Pues que entonces en esa época sin seguridad social ni nada así, ¿qué situación le queda a la viuda? Una miseria extrema. Entonces le aconsejan, ¿por qué no intentas visitar a los familiares de tu difunto marido en Toledo? A ver si te ayudan. Bueno, pues por intentarlo, y allí se nos fue doña Catalina en un viajecito. Pero ese viajecito no tuvo apenas resultados. Bueno, parecía en un caso que sí, porque un tío que era médico, no tenía hijos, y aceptó al mayor de los tres hijos, todavía vivían los tres, de Catalina, a Francisco, y le prometió que sería su hijo como adoptivo y heredero. Entonces la madre se volvió contenta a Fontiveros con los otros y sin embargo estaba extrañada porque iba pasando el tiempo, no sabía nada del niño. 1 año sin saber nada. Entonces ya Catalina volvió a hacer el largo camino a ver qué pasaba. Se encuentra con que la esposa del médico, a ocultas del médico, lo maltrataba a su hijo. Pues ella no quería saber nada de sobrinos. Al final estaba encinta y no quería saber nada del otro. Con lo cual se lo llevó de vuelta a Fontiveros y muere entonces, muere el segundo. Madre mía, Luis. Para que veamos, ¿no? Dios va haciendo su obra en circunstancias de personas que tendrían humanamente pues motivos para renegar del Señor y protestar. Pues nada de eso. Con mucha fe, con mucha humildad, con mucha sencillez. Debió ser por entonces, en Fontiveros, cuando ocurrió un hecho que todos los biógrafos de San Juan de la Cruz recuerdan como algo importante. Y es que estaba Juanito jugando un día con otros niños, estaban tirando como flechas de papel a una laguna, a recogerlas cuando salían a la superficie, y Juan se cayó en esa laguna o pozo, se hundía en el cieno, y entonces una situación que no conseguía salir, ni los niños sacarle. Y de repente vio como una señora, bellísima, que le alargaba su mano para sacarle. Y Juan, fijaos qué detalle, no se atrevía a dar su mano sucia, decía, ay no, que voy a manchar a esta señora. Pero en eso, pues aparece alguna persona por ahí, los otros chicos llamaron a un hombre que con su cayado pudo salvarlo. Y esta escena quedó marcada en el alma de Juan y comprendería después que esa señora era la Virgen María. Y es que la vida de Juan está especialmente marcada por esa presencia de la Santísima Virgen María. Bueno, pues visto que en Fontiveros no se conseguía nada para vivir, estaba la cosa súper justa, pensó doña Catalina, vamos a irnos a Arévalo, en 1548. Y allí Francisco, el hermano mayor, que no se le daban las letras, aprendió el oficio familiar, que era el tejido de telas, de determinados mantos, y al revés. Juanito, en cambio, le iban mal las cosas materiales y se le daban muy bien las letras. Entonces iba a la escuela. Les tenemos allí de 1548 a 1551 en Arévalo. Y ahí pues son jornaleros de en algún telar. Y Francisco, ese hermano mayor, va a casarse tiempo después, pero ya lo anticipamos, con una mujer muy buena, Ana Izquierdo, con la que tiene 8 hijos, pero fijaos, se le mueren todos menos una hija, que sería religiosa cisterciense en Olmedo, y se llamaría Bernarda de la Cruz. Pues de nuevo, y lo que hoy día tanto nos escandaliza, ¿no?, la muerte de unos hijos, pues 7 hijos, de 8, ya sabemos, en esa época había mucha más mortandad infantil, pero pues se vivían las cosas con fe. Decía, bueno, pues hijos para el cielo. Y tampoco en Arévalo la cosa va demasiado bien. Y entonces doña Catalina se traslada en 1551 a una ciudad, a una villa ya de más importancia, Medina del Campo. Allí estaban los mercados más importantes de Castilla, con ferias que duraban meses. Eso sí, había habido una tragedia porque ahí se había vivido mucho la guerra de las comunidades, un gran incendio, pero ahí había también grandes magnates que habían hecho fortuna y que eso redundó en bien de la villa, porque esta es otra cosa que tampoco se suele tener en cuenta. No había, en efecto, la presencia que hoy día hay tantas veces excesiva del Estado y de las administraciones, pero en cambio había mucha vida de la sociedad, llamamos hoy civil. Entonces muchas personas con bienes pues hacían fundaciones benéficas y fundaban colegios, y en efecto Rodrigo de Dueñas funda las Agustinas y el Colegio de la Doctrina Cristiana, un colegio donde se acogerá a niños pobres, Pedro Cuadrado el Colegio de los Jesuitas, Simón Ruiz un hospital. Bueno, pues ahí nos vamos a quedar, dejando a los Yepes en Medina del Campo. Van a encontrar trabajo en un taller, incluso se van a dedicar a ayudar a los más pobres que ellos, niños expósitos, mendigos, enfermos, pobreza y caridad. De momento nos quedamos con esto, pobreza y caridad es lo que va a vivir Juanito, al que llamaremos después San Juan de la Cruz, y que va a vivir en su infancia con el ejemplo de virtud de sus padres. Qué importante transmitir los padres ante todo la virtud, ante todo la fe. San Juan de la Cruz ruega por nosotros. Bueno, Marta, después de haber conocido a fondo durante meses a la familia de Santa Teresita, vamos a conocer un poquito a la de San Juan de la Cruz. ¿Qué te parece?
Pues una maravilla, porque está muy bien conocer siempre al santo, pero conocer su infancia como que te da una perspectiva más cercana y te ayuda a aumentar también la devoción al conocer todos estos detalles de su infancia. Madre mía, qué difícil debió ser.
Qué difícil, qué difícil. Sí, a veces pensamos que los santos han caído del cielo. Pues no, no. En la tierra, y casi se ahoga el pobre mío encima. En fin, pero ahí estuvo la Virgen María. Bueno, pues esa fe que vivía esa España del siglo XVI es la que le pedimos al Señor, a la Virgen, a San José, que también nos ayuden a vivirla en estos tiempos bastante más descreídos, infinitamente más, pero bueno, España, tierra de María y de tantos santos que nos ayudarán. Y estamos viendo este sacramento tan importante para cuando nos vamos por malos caminos, que antes o después todos, menos la Virgen y sin duda también San José, que no cometería un solo pecado grave en su vida, pero los demás, por desgracia, pues muchas veces caemos, y por eso el Señor en su misericordia ya había previsto no solo ese primer sacramento del perdón, que es, no lo olvidemos, es el bautismo, pero ¿y si después del bautismo caemos? ¿Qué pasa? Bueno, pues el Señor ya tenía en su divina providencia este sacramento. Pero hemos estado viendo lo previo a ello, que es todo ese espíritu tan presente en toda la Sagrada Escritura, porque en la Escritura está clarísimo el misterio del pecado, desde el pecado original, pecado de Caín, pecado que van apareciendo tantos en la historia sagrada, en los patriarcas, en tantas situaciones, por ejemplo, esos hermanos de José, justamente de José, que lo venden y están a punto de matarlo, el misterio del pecado, pero también el misterio de la providencia y de la misericordia divina que va actuando. Bueno, pues después de haber hablado de ese espíritu de penitencia y conversión, estamos ya en concreto hablando del sacramento de la penitencia, ya el sacramento, ya no solo ese espíritu que es necesario para que este sacramento sea verdaderamente fructuoso, sino como el Señor pues ha querido dejar en su Iglesia un sacramento específico para este perdón de los pecados cometidos después del bautismo. Y estábamos empezando a acercarnos a los fundamentos bíblicos de este sacramento. Habíamos leído un primer número de introducción a este apartadito, que es el sexto del Tratado de la Penitencia, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, una introducción que nos decía algo muy importante, no hay que olvidar el número 1440, que nos decía que así como la vida cristiana tiene esa doble dimensión, solemos decir vertical y horizontal, relación con Dios, relación con los demás, corazón filial y fraternal, pues también el pecado es ofensa a Dios, es ruptura o al menos debilitamiento de la relación con Dios y ofensa a los hermanos, ruptura o debilitamiento de la relación con los demás y daño a la Iglesia. Y por lo mismo, la conversión implica pedir perdón a Dios y perdón a los demás. Reconciliación con la Iglesia. Las dos dimensiones siempre. Relación con Dios, relación con los demás y en una familia, no en plan individualista, en una familia que es la Iglesia. El bautismo, no lo olvidemos, nos hace a la vez hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Bueno, pues por lo mismo, el pecado es, ante todo y sobre todo, ofensa a Dios, pero también es daño a la Iglesia. Pues por lo mismo, el arrepentimiento va a implicar pedir perdón a Dios y reconciliación a la Iglesia. Son las dos dimensiones. Por eso, ahora tenemos estos apartaditos. El primero, solo Dios perdona el pecado, pero el siguiente será reconciliación con la Iglesia. Y de estos dos apartados seguiremos al tercero, que ya es en concreto el sacramento del perdón. Bueno, pues estamos en lo primero. Solo Dios perdona el pecado. Y ahí habíamos empezado a leer el número 1441, pero nos habíamos quedado a medias. Así que lo retomamos, releemos este número 1441.
Solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre.
Así que solo Dios perdona el pecado y nos traía, recordemos, la cita, que el otro día lo estuvimos viendo un poquito, de esa escena de cuando ponen ante a Jesús un paralítico. Recordad que como no hay manera de entrar en la casa de San Pedro parece, y donde había demasiada gente, pues dicen, pues que como sea hay que poner a Jesús ante este, como eran unas casas, pues una techumbre muy endeble, que de hecho cada año, cada dos años se solía renovar, y dice, pues a quitar de aquí del techo una partecita y por aquí bajamos la camilla. Ponen ante a Jesús ese paralítico, pero se encuentra la sorpresa que de primeras no lo cura. De primeras le dice, tus pecados quedan perdonados. Pero bueno, si solo Dios puede perdonar pecados, están ya murmurando los escribas y fariseos que asistían ahí. Y es cuando Jesús dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra, coge tu comilla, levántate y anda. Si Dios, solo Dios, puede hacer el milagro de curar algo humanamente inexplicable y de repente una parálisis queda curada, pues también puedo curar el alma, también puedo perdonar. Por tanto, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados en la tierra. También aparecía una cita de aquella mujer que lloraba a los pies de Jesús en una cena a la que le habían invitado en casa de Simón, entonces tus pecados están perdonados, le dice a esa mujer. Bueno, podríamos recordar más escenas, como la de la adúltera, sorprendida en adulterio. Mujer, ¿nadie te ha condenado? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más, no te condeno. Es decir, te he perdonado. Sí, el Señor perdona, solo Él puede perdonar. Pero la última frase nos decía, Jesús confiere este poder a los hombres. Y ahí cita esa aparición de Cristo resucitado en la tarde del domingo de Pascua. Ya os decía que este es el texto fundamental. Esto repitámoslo una y otra vez, tantas veces. ¿De dónde aparece el sacramento de la confesión en el Nuevo Testamento? Pues aparece en varios sitios, pero fundamentalmente ahí. Aunque siempre recuerdo que, aunque no pareciera, eso no significa que el único sitio donde aparecen las verdades que nos ha enseñado el Señor sea la Biblia, ¿eh? No, no, no somos religión del libro. Primero Jesús funda la Iglesia, que transmite con su doctrina, con su predicación y con sus actuaciones, particularmente en la liturgia, transmitía antes de que existiera el Nuevo Testamento, ya transmitía lo que Cristo había enseñado. Por eso tenemos ese otro cauce que llamamos la tradición, donde hay también una serie de verdades que no siempre están claras, ni mucho menos en la Biblia. Pero en este caso sí que está, sí que está. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, quienes se los retengáis los quedan retenidos. Iremos analizando estos textos, pero primero vamos a acabar de ver, habíamos visto el otro día, que siempre o casi siempre el Catecismo nos pone otros números que tienen que ver con lo que está tratando, para que sepamos relacionar las cosas. La doctrina católica, como es verdadera, todo tiene coherencia. Entonces lo que se enseña en un determinado terreno tiene que ver con lo que se enseña en otro. Y lo que estamos viendo ahora en esta parte, de segunda parte del catecismo, que es la liturgia, en concreto los sacramentos, obviamente está apoyado en lo que vimos en la primera parte de verdades de fe, del credo, etc. Entonces nos dice que veamos lo que habíamos estudiado, lo habíamos leído, precisamente hablando de Cristo, quién es Cristo y cuál es la misión de Cristo. Claro, ahí hay un montón de números, pero en concreto se nos sugiere leer un par de ellos. Vamos al 4.3.1.
En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él lo salva además de su pecado. Puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios, solo Él es quien puede absolverlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor.
Bueno, aquí hay un trasfondo muy interesante y muy actual, muy actual. Dice que el Señor no simplemente ha liberado a Israel de esa esclavitud que vivía en Egipto. No, no, sino ante todo del pecado. Pero el pecado no solo a Israel, sino a toda la humanidad. A toda la humanidad. Entonces Israel es como el instrumento para transmitir a los demás pueblos algo que es para toda la humanidad. Algo así como una persona es llamada, un apóstol es llamado, pues no simplemente para que sea santo, sino para que sea colaborador en la extensión del reino de Dios. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque, por desgracia, muchas veces, tanto a nivel, digamos, más casero de cada uno de nosotros, como a nivel incluso teológico, reducimos la salvación a los aspectos más terrenos. A nivel casero, ¿qué quiero decir con esto? Ay, Señor, voy a rezar porque me dé salud, voy a rezar para probar, bueno, que no es que esté mal, ¿eh? El Señor pues atendía todas las súplicas de tantas personas por ahí, pues muchas veces es viendo esas necesidades como nos acercamos a Dios, reconociendo nuestra necesidad. Sí, claro, pero el problema es si nos quedamos en eso. Si lo único que está mal es lo del cuerpo y las cosas materiales, chicos, si eso antes o después, todos nos tenemos que morir. Te curarás de esta, pero caerás en la siguiente. Y ya no, eso no es lo esencial. Lo esencial es que mi corazón, mi vida, pues esté centrada. Luego viviré pocos años o muchísimos. Seré un santo de 90 años, que los ha habido, o de 24 como Teresita, o de menos, como ya me dirás tú, Jacinta y Francisco de Fátima. Mueren de niños, pero niños santos. Entonces, la salvación, ante todo, es la salvación del pecado. Eso que le dice el ángel a San José, tú le pondrás por nombre Jesús, Yahvé salva, porque él salvará a su pueblo de los pecados. No dice lo salvará de los romanos, no dice eso. Y en efecto no fue así, ni mucho menos. Ni mucho menos. O sea, lo que Dios hizo con Israel en Egipto es un símbolo, es una señal de que indudablemente la salvación tiene todas las dimensiones, también de tipo comunitario, pero que ante todo, es la salvación, es la curación del corazón. Y la prueba la tenemos en que sí, sí, lo saca de Egipto, pero luego en el desierto muchos van a morir porque siguen siendo muy cabezones y muy desobedientes y siempre están murmurando. Y claro, para esto no se ha sacado de Egipto, para que luego aquí estéis venga a protestar. Eso no se había curado. Eso es lo más importante, esa sanación del corazón. Entonces, fijaos en que hay total relación entre tres verdades de nuestra fe y en tres errores. Cuando se niega uno, no se suelen negar los otros tres. ¿A qué me refiero? Por un lado, que Jesús no es un mero hombre ni un gran profeta. Es el Hijo de Dios hecho hombre, Dios de Dios, luz de luz. ¿Se niega la divinidad de Cristo? Pues, ¿sabéis? Se van a negar otras dos cosas. Primera verdad, Cristo es no solo hombre, sino Dios. Segunda verdad, ha sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo de María Virgen. No es concebido humanamente al modo santo, sin duda, pero no es concebido al modo matrimonial. No, porque María es llamada a una vocación virginal, tiene su corazón puesto en Dios y de tal manera que el amor de María es el amor a Dios y entonces el hijo del amor divino es Dios. Bueno, entonces Jesús es hijo virginal de María. Bueno, pues el que niega que Jesús sea verdadero Dios siempre niega también que haya sido concebido virginalmente. No, no, esas son maneras de hablar, es un mito y tal y que cual, es una virginidad espiritual, pero no, hombre, no. María es concebida pues de la manera normal de los matrimonios. Vale. Y tercera verdad, Jesús nos salva ante todo del pecado. Bueno, pues lo mismo, quien ve a Jesús solo como hombre, su concepción de manera natural, la salvación la reduce a una liberación temporal, liberación de las injusticias, tal, y esas versiones extremas de teología de la liberación. Una cosa es que la redención de Cristo debe implicar todas las dimensiones de la vida, también las de tipo social, y otra cosa es reducirlo a ese tipo de liberación. Tres verdades: Cristo Dios, concebido virginalmente, y salvación de nuestros pecados ante todo. Luego lo demás, consecuencias. Tres errores: Cristo no es Dios, Cristo ha sido concebido de manera natural, no de manera virginal, y la salvación se reduce a una liberación sociopolítica. Bueno, pues este número 471 nos recuerda esa universalidad del pecado y cómo el Hijo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos del pecado. Y también nos sugiere el 1441 que leamos el número 589. El 589 está también en este apartado en que fuimos viendo lo que nos enseña el credo sobre Jesucristo. Lo releemos.
Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Llegó incluso a dejar entender que compartiendo la mesa con los pecadores los admitía al banquete mesiánico. Pero es especialmente al perdonar los pecados cuando Jesús puso a las autoridades de Israel ante un dilema. Porque como ellas dicen, justamente asombradas, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, o bien dice verdad y su persona hace presente y revela el nombre de Dios.
Pues muy interesante este número. Jesús identifica su conducta misericordiosa con los pecadores con la actitud de Dios mismo. Por eso, cuando Jesús cuenta parábolas como la del hijo pródigo, lo que está diciendo es: vosotros criticáis que yo actúo con los pecadores como hace mi Padre. Mi Padre es el Padre misericordioso de esa parábola. Y yo hago lo mismo, porque yo soy la encarnación de Dios. Claro, por eso la conclusión de este número es clarísima. Al perdonar los pecados, tus pecados quedan perdonados, o bien Jesús blasfema, porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, acusación que le hace, que aparecen claramente en el Evangelio de San Juan. Aquí cita Juan 5:18 y Juan 10:33. ¿Por qué obra me apedreáis? ¿Por qué obra buena que de las que he hecho me queréis apedrear? No, no por una obra buena, sino porque siendo hombre te haces Dios, claro. Esto es lo que se llama la cristología implícita. Es decir, Jesús va revelando poco a poco el misterio de su persona. Jesús no empieza diciendo, muchachos, que soy la segunda persona de la Trinidad. Pues no, no hubieran entendido nada. Pero poco a poco va haciendo ver, primero a sus propios apóstoles y luego a los demás, oye, que no es un profeta más. Esa parábola en que el dueño de la viña va enviando criados y al final envía a su hijo, que soy el hijo. Y el hijo igual al padre. Quien me ve a mí, ve al padre. Y por eso perdono los pecados. No blasfemo, no blasfemo. Hago lo que hace mi padre porque tengo la autoridad divina, porque el hijo del hombre puede perdonar los pecados en la tierra, porque es hijo de hombre, que es un término mesiánico propio del hijo de Dios hecho hombre. ¡Qué maravilla! Hay un hombre que perdona los pecados, porque ese hombre es también ese Dios al que yo he ofendido, Dios y hombre verdadero. Pues qué contento se iría ese paralítico que se llevó todo, por un lado, que se le cura la parálisis, pero su corazón, que tendría ahí, pues quién sabe qué pecados en la conciencia que le pesarían. Hay personas que están sanas y se suicidan, porque no se trata simplemente de los bienes del cuerpo. Es la necesidad que el hombre tiene de un sentido, de una esperanza, de una conciencia tranquila. Hay gente que se muere de culpabilidad. Dios te perdona. Cuando sales de confesar, no lo dudes. Tú has hecho de tu parte, lo has intentado hacer lo mejor posible y has escuchado. Yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay más que hablar. Quédate tranquilo. ¡Qué maravilla! El milagro de la confesión. Ese hombre que había estado muchísimos años alejado de la iglesia y dando su testimonio, al lado mío me cogía el brazo y me decía, Padre, este brazo hace milagros, porque cuando alguien se confiesa con usted, pues pasa como me pasó a mí, que de repente 30 y tantos años de pecados de todo tipo desaparecieron. Fui perdonado. Pues demos gracias a Dios por este milagro del sacramento de la penitencia y aprovechémonos de él. Vamos, ¿a qué esperas si hace no sé cuántos años que no te confiesas? Dios lo puede todo.
Yeah. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Fui perdonado. Vamos a comentar un poquito algo de los textos bíblicos sobre el perdón de los pecados. Hemos hablado de este, de cuando Jesús perdona al paralítico y entonces se escandalizan los que están ahí. ¿Quién puede perdonar los pecados sino únicamente Dios? Jesús no niega que hayan comprendido bien. No dice, no, no, si yo lo único que digo es que Dios le perdona. No, no, yo. Actúa Jesús ahí con ese poder de perdonar los pecados. Es un signo que revela que Jesús es el Hijo del Hombre. Esta expresión que a alguno le choca es que, claro, hay que conocer que esto viene del profeta Daniel, capítulo 7 de Daniel. Aparece una escena como un misterioso Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo. Es un poco una manera de decir que ese Mesías que esperaban no era un Mesías meramente humano, venía del cielo. Jesús, ese Hijo del Hombre, bueno, se dice también en esa escena que va a presidir el tribunal en el último juicio. Y Jesús en el discurso escatológico pues nos lo dice, que él vendrá al final de los tiempos escoltado por todos sus ángeles y se sentará en su trono de gloria. Y precisamente, comentaba el padre Adnés, porque él es el juez soberano, ya virtualmente en posesión de su autoridad suprema, puede anticiparse a ese último juicio. El último juicio, cuando él vuelva a la parusía, lo anticipa ahora, cuando perdona ya en la tierra los pecados. Yo soy el juez y ahí ya será el último juicio, la última palabra, sí, pero ahora aquí en la tierra, pues yo adelanto el juicio y este veo que tiene arrepentimiento, le perdono los pecados. Si adelanta el momento del juicio, ahora no es para castigar, sino para perdonar y para absolver a quienes se abren a su acción salvífica por medio de la fe, como aquella mujer que lloraba a sus pies, tus pecados quedan perdonados, al que mucho se le perdona mucho, ama, esta mujer me quiere mucho porque es consciente de que le he perdonado mucho. Pero hay un detalle muy interesante. Esta escena del paralítico nos la cuentan los sinópticos, pero uno de ellos, San Mateo, tiene un añadido, una reflexión que no dicen, que no ponen Marcos y Lucas. Dice, ante esto, las turbas, las gentes que estaban allí, sintieron temor y glorificaron a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Y señalan los estudiosos del Nuevo Testamento que San Mateo, cada evangelista tiene un poco como su acento, ¿no? Y el aspecto que se fija más. San Mateo es evangelista de la Iglesia. Se resalta mucho los aspectos eclesiales. Entonces, que esta frase, haber dado semejante poder a los hombres, dicen, esto no está puesto aquí de casualidad, ¿eh? Esto está puesto a conciencia. San Mateo está ya insinuando que ese poder divino del Hijo del Hombre, Jesús lo continúa ejerciendo en la Iglesia, por medio de los hombres, a los que Jesús les ha comunicado ese poder, como iremos viendo. Son ministros de la Iglesia que en nombre de Cristo pueden ejercitar ese perdón. En primer lugar, claro, no lo olvidemos, por el bautismo. ¿Eh? Ese primer discurso de San Pedro en Pentecostés, cuando los miles que escuchan se arrepienten, ¿qué tenemos que hacer? Pues arrepentíos y bautizaos y recibiréis el perdón de vuestros pecados con el don del Espíritu Santo. Pues sí, ya lo vimos que el primer modo y principal, y en muchos casos el único, cuando uno, sobre todo en los primeros siglos, pues se hacía pocas veces la penitencia, se reservaba bastante, pero siempre el sacramento por excelencia del perdón es el bautismo. Os decía antes que el bautismo a la vez nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia, pero hay que añadir a la vez perdona los pecados. Si uno es pequeñito, el pecado original, ese misterioso pecado que no es como los demás, pero que es una situación de separación de Dios, y si uno ya se bautiza con una edad, pues también todos los demás pecados. Ese es el primer sacramento en que a través de los hombres, que son a los que Jesús les ha encomendado realizar los sacramentos, id, predicad, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Precisamente el final de San Mateo dice eso, ¿no? Por tanto, ya tenemos ahí una referencia a ese ejercer el perdón de los pecados a través de los hombres. Tenemos el bautismo, pero hay más textos que irán de menos a más. Quiero decir, algunos casos son simplemente como sugerencias, insinuaciones, que uno puede decir, hombre, puede ser un símbolo, y otros ya son clarísimos. Y los más claros, ya lo decimos desde ahora, son lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. En un texto aparece dicho a los apóstoles en general y en otro, Mateo 16, a San Pedro en particular. Y luego el más claro, el que ya hemos citado, de San Juan. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes el orden de les quedan retenidos. Pero también hay quien ve ya una insinuación en el lavatorio de los pies, en la última cena. ¿Por qué? Porque si os acordáis, cuando San Pedro dice, no, a mí no me lavas los pies. Entonces Jesús le dice, pues entonces no tienes parte conmigo. ¿Qué quiere esto decir? Que todos necesitamos ser lavados, que todos necesitamos ser purificados. Si tú, Pedro, no te dejas lavar, pues chico, entonces estás separado de mí. Entonces San Pedro, que era bastante extremista, dice, vale, entonces no solo los pies, sino todo, hasta la cabeza, todo. No. Y entonces Jesús le dice, no, vamos a ver. Vosotros estáis limpios, no necesitáis lavaros todo, aunque no todos estáis limpios. Y ahí había una alusión a Judas, claro. No hace falta. Simplemente basta que te dejes lavar los pies. Entonces, hay quien ve ahí una insinuación a que hay dos tipos de purificaciones. La de lavarse entero es el bautismo. Eso todos. Pero en cambio, uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Está limpio todo. Juan 13:10. Uno que se ha bañado, que ya está bautizado, pero después, pues hay algo que necesita ser lavado. Y ahí ya habría una alusión a una purificación post-bautismal. El lavatorio de los pies insinuaría este otro sacramento del perdón, que es la penitencia. Bien, esto es discutible, es una posibilidad, pero no es claro, como sí que son claros los demás textos. Pero bueno, simplemente empecemos a decir algo, pero se nos ha ido ya el tiempo y esto es muy importante que veamos estos textos con calma. Pero ya lo dejamos dicho, ¿no? Que tenemos que relacionar dos textos que se iluminan mutuamente. El de Juan 20, cuando Jesús, como digo, se aparece en el cenáculo, Juan 20, a partir del 19, Jesús resucitado, la tarde de Pascua, se presenta allí en el cenáculo y hay una analogía entre la misión de Cristo y la de los apóstoles. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo a vosotros. El misterio de la Iglesia. El Padre me ha enviado a mí y ahora os envío a vosotros. No, yo creo en Dios y no en los curas, no en la Iglesia. Pero vamos a ver, hijo mío, si crees en Dios, cree en lo que Dios ha hecho. Dios no es un Dios que está allá arriba y luego tú haces lo que te da la gana. Acaso es muy cómodo. Creo en un Dios que no me dice nada. Pues sí nos ha dicho. Gracias a Dios nos ha dicho, nos ha mostrado el camino. Y nos ha hecho una manera, ha creado una forma para prolongar su presencia entre nosotros a través de los apóstoles y sus enviados. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Pues también yo os perdono a través de vosotros, a través de los apóstoles. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Claro, esto no es así porque se os ocurra, sino que vais a contar con la infusión del Espíritu Santo. Bueno, pues este texto tenemos que relacionarlo, como os decía, con el de lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis quedará desatado. Pero como digo, ya lo vemos el próximo día con calma, que esto es importante. Y nos quedamos de nuevo pues dando gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque siempre nos quiere perdonar. Si tenéis ahora pues dudas, también testimonios que tengan que ver con esto u otros temas, pues tenemos unos minutitos para ello.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Tende, Domine, escucha, Señor, y ten misericordia, porque hemos pecado contra ti. Había mandado un WhatsApp, una abuela que decía, mis hijos ya no practican mucho, pero mis nietos le piden a sus padres rezar de noche, rezan con como rezan con los abuelos. Entonces mandaba un vídeo de uno ahí rezando, cantando. Bueno, qué bien. Pues sí, eso se cuenta mucho de la Rusia soviética, en que los padres ateos, o al menos no podían decir ni pío para evitar peligros, y eran las abuelas las que transmitían la fe, lo bautizaban en secreto muchas veces incluso. Pero nos escribe María, pues como muchas veces escribís o comentáis, preocupada por una hija de 18 años, también pues ya alejadilla, y evidentemente lo que decíamos el otro día, alguien que decía, preguntaba algo parecido, ¿no? Ante todo la oración, el testimonio. Pero ¿qué más? Pues en el qué más, a esas edades, lo fundamental es encontrar un grupo de jóvenes de esa edad que inviten a esta chica, que inviten a esos jóvenes alejados, que les inviten a algo atractivo, una peregrinación, una javirada, una marcha a Guadalupe, algún otro tipo de experiencia que tenga un atractivo también humano a través de la amistad, etcétera, pero donde se van a dar esas circunstancias en que esos jóvenes, pues que buscan en el fondo lo que les hace felices, van a ver, oye, que la gente es más feliz que emborrachándose y con tantas cosas de hoy día, ¿no? Entonces yo ante todo aconsejaría eso, el ver si no puede haber algún grupo que la puedan invitar pues a participar en algo. Porque luego dice, si hay alguna experiencia en que puede ir con su hija, yo no sé si eso es lo más conveniente. Bueno, a lo mejor es que hay una relación muy especial entre madre e hija, y si va la madre, va la hija. Puede ser, claro, dice, pero es que por edades hay cosas que son pues de 18 a 30 años, por ejemplo, creo que así es los retiros de FETAM, otros son para más jóvenes, otros son para mayores, como ese Emaús. Bueno, pues si se viera que fuera conveniente, por ejemplo, sí creo que sí podríais ir juntas a un cursillo de cristiandad, porque si no me equivoco, ahí simplemente es 18 años en adelante. Pero ya digo, eso yo la mayor parte de los casos conozco es al revés, si va mi madre no voy yo. Pero en fin, si en este caso puede ser así conveniente, pues sí, podría ser en un retiro de estos. Teníamos también algunos testimonios, por ejemplo, Javier, que nos decía que en el 2007 estuve con un tratamiento agresivo, física y psíquicamente. Al llegar la noche, uno de los efectos secundarios era no dormir bien. Entonces tenía malos pensamientos contra la vida, se me hacían eternas las noches, pero tuve la suerte de empezar a escucharos. Y hoy puedo decir que estoy aquí en parte gracias a Radio María. Solo quiero que supierais la buena labor que hacéis. Os quiero agradecer el bienestar que sentía para llegar a estos momentos, para llevar esos momentos tan complicados. Y ahora cuando voy al trabajo por la mañana siempre os escucho. Así que un millón de gracias y un fuerte abrazo. Pues un fuerte abrazo para ti, Javier. Y ahora nos escribe César. Gracias por este programa, que es una formación buenísima. Bueno, pues bendito sea Dios. No hacemos más que transmitir lo que nos enseña la Iglesia. Y dice, se menciona en el Evangelio un pecado que es imperdonable, como que se escapa de la misericordia de Dios. No, no, no. Sí, el pecado contra el Espíritu Santo. Sí, es una pregunta típica. Bueno, pues no es que haya un pecado tan grave que Dios no lo pueda perdonar, no. Sino que hay un tipo de pecado que consiste precisamente en no dejarse perdonar. Y es cuando uno dice, no, 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 yo no pido perdón, yo prefiero morirme con mi pecado, yo no creo en la misericordia de Dios, yo no me perdono a mí mismo, yo no acudo a Jesús. Claro, es como, hay un médico que cura a todo el mundo. Ah, pues yo no voy. ¿Pero cómo que no vas? Que no me da la gana, que yo no quiero ir al médico. Bueno, sí, te mueres, pero no porque el médico no te quiera curar, sino porque tú no quieres ir, claro. Ahí ya tocamos, César, el misterio de la libertad tremendo, ese misterio tremendo que nunca entenderemos del todo cómo se conjuga la omnipotencia divina con esa libertad humana. Dios nos salva, Dios nos da su gracia, Dios hace todo lo posible, más no puede hacer que morir por cada uno. Chico, pero si uno se encabezona como Judas, pues Dios va a respetar nuestra libertad. Ese es a lo que se refiere el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado que consiste precisamente en no dejarse salvar. Se está uno ahogando, le mandamos varias lanchas para... No, 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 no. Bueno, hijo, pues ¿qué vamos a hacer? Por ahí va la cosa. Vale, pues vale, a vivir un feliz día de San José. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.